Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica, es lunes 28 de marzo. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez y César Ramírez están en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción, en redes sociales Fátima Briceño y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Cotlán y Puerto Vallarta y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues ¿qué tendremos esta mañana? Esta mañana, los poetas y ensayistas Ernesto Lumbreras y Jorge Esquinca nos invitan a la lectura de obra Una década sin Guillermo Fernández, el próximo jueves 31 de marzo a las 18 horas en el patio del exconvento del Carmen, en la que participarán grandes poetas, escritores y personajes de nuestra comunidad cultural. Además, en entrevista, platicaremos sobre su obra, su legado y otras actividades que se desarrollarán a lo largo del año. Charlaremos también con Lizy Castro, ella es poeta y una de las coordinadoras del proyecto de poesía Inubicables, sobre el lanzamiento de su sitio web inubicables.com y la convocatoria que lanzaron hace unos días. Los poemas ganadores se convertirán en videopoemas y se publicarán en el nuevo sitio y en sus redes sociales. Reprocultura, el consumo vertical de los gustos, es el nombre que llevará la sección de nuestro querido colaborador y analista de la comunicación y la cultura, Carlos Lara, pues a partir de este día. En esta ocasión aborda el tema la cultura como salvoconducto, a propósito de la terrible guerra que se vive en Ucrania. Esto será lo que tenemos el día de hoy en este programa de Polifónica. Esperemos que se queden con nosotros y que disfruten el programa. Comenzamos.
My head's in the way. Tigers walk behind. Reprocultura. El consumo vertical de los gustos. Por Carlos Lara.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y estamos de estreno. Tenemos el nuevo nombre y entrada para tu sección.
Ceci, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, pues aquí ya listos. Muy, muy, muy. Sé que están estrenando también, no sé cómo se les llaman, cortinillas, imagen auditiva nueva, por ahí leí. Y está quedando muy padre, ¿no?
Sí, desde acá estamos muy contentos. Y bueno, pues tenemos esta reprocultura, el consumo vertical de los gustos. ¿Qué nos cuentas esta mañana?
Pues mira, te comento que, y comento pues al auditorio también, estamos haciendo un trabajo ahora, un grupo de investigadores en España, a invitación de un par de universidades y una fundación, Fundación Gabeiras, sobre los arrebatos canceladores, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Es un libro que pone sobre la mesa el tema de la libertad creativa, sus límites, sus alcances, ¿no? En el terreno jurídico, va para magistrados y va para jueces, ¿no? Y bueno, en el marco de, habíamos comentado y dado el contexto bélico que estamos viendo, ¿no? En Ucrania, Rusia, Ucrania, esto, pues está ocurriendo algo que nos debe llevar a reflexionar, creo yo, a asumir la cultura como un salvoconducto en este conflicto. ¿Por qué lo digo? Han ocurrido, como sabemos, lo que me dio pie a esto fue aquella circular de un grupo de editoriales importantes, ferias del libro, mejor dicho, en donde pues dan a conocer que no van a llevar a cabo ningún tipo de contacto, ¿no? Con editoriales y agencias literarias rusas, ¿no? Esto ya es preocupante, pero más preocupante me parece que ofrezcan un trato preferencial a las editoriales ucranianas, ¿no? Porque es como tomar parte en el conflicto. Entonces me parece que es grave lo primero, también lo segundo. Y lo tercero, que es que algunas agrupaciones musicales de otros países, algunas incluso marcas deportivas, en el caso del deporte, están tomando esta misma política. En el caso de las empresas, hablo de las empresas deportivas, incluso agrupaciones musicales privadas, lo puedo entender. No así en el caso de las instituciones públicas que son financiadas con recursos públicos, a diferencia de las empresas, firmas deportivas que deciden bajo su esquema y su filosofía empresarial retirar algún subsidio, algún apoyo económico a un artista por ser ruso, me parece que las instituciones públicas, sean de donde sean, que se dedican a la cultura, tienen que hacer esto con arreglo a la universalización de los derechos fundamentales. Y la cultura es un derecho fundamental, que es, se dice que es universal, se dice que es progresivo, se dice que es indivisible y se dice que es también interdependiente. Y aquí estamos viendo que no. Eso me preocupa sobremanera. ¿Por qué lo digo también? Se pudiera pensar, ¿no? Porque hay casos también de artistas, incluso deportistas, que hacen una labor prorrusa, ¿no? No es el caso, no estoy hablando de esos casos. Lo he escrito también y lo he subrayado, no es el caso de estos artistas que van. Hubo un caso reciente, Isabel Peralta, una falangista y neonazi española que fue detenida en Frankfurt, ¿no? No se le permitió el acceso al país, porque, claro, iba haciendo apología de la violencia, apología al crimen, en fin, no hablo de esos casos, hablo de estas instituciones educativas y culturales donde creo que la cultura está llamada a ser un salvoconducto, a no tomar partido, ¿sí? Y aquí hay un dato que es una lección de la Segunda Guerra Mundial, donde UNESCO creó una convención para la salvaguarda de bienes culturales en caso de conflicto, o sea, en las guerras, ¿no? Pudiéramos decir lo mismo que en otros campos y que en otras luchas. Pareciera que es más importante la protección de los inmuebles, la protección de los bienes culturales o el patrimonio edificado, que los derechos culturales de las personas. Eso es lo que está en juego. Y me parece más grave porque vino una contestación por parte de Ucrania. Y Ucrania, días después de este comunicado de las ferias del libro, exige a los editores y a las revistas, incluso a las agencias de clasificación universitaria, que dejen de trabajar con Rusia. Es decir, estamos hablando ya de también del derecho, no solo de acceso a la cultura, sino el derecho de acceso a la investigación, ¿sí? Porque aquí ya llevan el mandato y hay muchísimas editoriales, hay muchísimos científicos, ¿no? De hecho, se manifestó Carolyn Sutton hace unos días, que es la directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Editores Científicos, y técnicos y médicos, y dice, bueno, pues que esto no conviene a nadie, ¿no? Estamos pasando de un hecho que se desprendió de las ferias del libro, ¿sí? Que toman partido, después empresas, agrupaciones musicales, marcas deportivas, y ahora también la contestación de Ucrania, que me parece también desafortunada, ¿no? Para impedir que haya contacto con este tipo de agencias rusas. Creo, insisto, subrayo que la cultura está llamada a otra cosa. Y si tenemos una convención UNESCO para proteger bien el patrimonio edificado, UNESCO se tiene que pronunciar. O sea, UNESCO ha dicho en su último informe que hay que planear la cultura como un bien público, pero ni siquiera explica que es un bien público. Y me parece que en este contexto de guerra, como parte de Naciones Unidas, tendría que haber por lo menos un llamado de la UNESCO, lo veo así, a mostrar la cultura como un salvoconducto. España ha declarado la cultura como un bien esencial el año pasado, finales del año pasado. ¿Qué es esto? Bueno, pues que se le da el mismo trato a la cultura que cualquier bien o servicio considerado de primera necesidad. Eso fue aprobado por el Senado de la República en España. No es un aspecto declarativo, es un aspecto que conlleva y comporta una actuación estatal. Eso, Ceci, es lo que yo esperaría que se hablara en Mundiacult, que vamos a hacer, no sé por qué, pero vamos a ser la sede, no merecemos ser la sede, con todo este retraso, atraso, cancelación y vulneración de derechos humanos en México, pero bueno, somos la sede, será el mes de septiembre. Yo esperaría que en esa Cumbre Mundial de Cultura pasáramos de los aspectos declarativos e indicativos a la parte jurídica y vinculante de los instrumentos internacionales, y que la UNESCO fuera se redimensionara, vaya, ¿no? Que tuviera un papel más protagónico, más allá de las convenciones, más allá de las declaratorias que está haciendo últimamente, que pues se quedan cortas y no ayudan en nada, bajo mi punto de vista.
Bien, Carlos. Bueno, pues de acuerdo con esta presentación y esta otra cara que nos presentas, pero me quedo con una duda y tal vez a riesgo de equivocarme. La cultura es como este otro cuarto poder que rige al mundo, y en su carácter de lo simbólico, ¿no tiene también como este poder de presión y de poder incidir de alguna manera en las decisiones que también toman las naciones, a veces, en este caso, de una guerra? O sea, ¿no es un poder suficientemente también fuerte para hacer una presión simbólica? Ya no lo has explicado en toda tu colaboración, pero me sigue quedando como esta parte de la duda. Ya sé, no, lo que mencionas, no tomar partidos, pero también volvemos, no podemos negar el poder tremendo que tiene la cultura actualmente ya en nuestro mundo.
Sí, de hecho, creo que la medida que toman las ferias del libro es en el terreno simbólico. Ellos saben del poder simbólico que supone esto, ¿no? Pero luego se fue convirtiendo en una avalancha. No solamente es no tener contacto con estas agencias de Estado, es decir, el equivalente a la Secretaría de Cultura, ¿no? Y Adláteres. Pero de ahí a decir, en cambio, a los ucranianos les vamos hasta financiar el viaje y a todas las facilidades. Eso es tomar partido, me parece grave. ¿Por qué? Porque yo lo digo a menudo, la libertad de expresión y aquí va la libertad de expresión artística y creativa también, debe servir para escuchar, por lo menos, todo aquello en lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Porque si solo vamos a escuchar aquello en lo que estamos de acuerdo, pues así está el país ahora, así está el mundo, ¿no? Entonces sí me parece que debe haber un ámbito, debe promoverse un ámbito plural, ¿no? Y también y esto que comentas me da pie, si tan plural, ¿qué tan plural? ¿No? Porque también se me ha preguntado, ¿pero qué tan plural? Pues yo creo que lo más que se pueda, considerando también que hay límites en todo, ¿eh? Todos los derechos, todo derecho tiene un límite, ese es un principio general, ¿no? Todo derecho tiene un límite. Cierro muy brevemente con lo que pasó ayer, ¿no? En los Oscar, todos sabemos este espectáculo que empañó, o según se mire, ¿no? Hasta la libertad creativa que puede tener un cómico tiene límites, ¿sí? La libertad de expresión tiene límites. En México están en el artículo 6 de la Constitución. El derecho a la cultura, que está en el 4, no tiene límite en el mismo artículo, pero se entiende que el límite es la Constitución misma. Es decir, todo derecho tiene un límite. Trabajo esencial de las instituciones culturales y más de la UNESCO es fomentar la pluralidad y la progresividad de los derechos, pero siempre teniendo en cuenta que todos tienen un límite, ¿no? Y ese límite nos toca trabajarlo a todos, ¿no? Pero lo que me parece lamentable es que este comunicado de Ferias del Libro no solo cancele esa posibilidad de acercamiento, sino que tome partido, porque eso ha desatado ya en el ámbito de la investigación la cancelación de toda colaboración con agencias rusas, ¿no? Y ahí quien pierde, pues es el ciudadano al final. Quien pierde es el actor, las actrices, los ejecutantes. Quienes pierden en el ámbito de la investigación, pues son también todos los ciudadanos. Creo que el descubrimiento de las vacunas, que todos nos hemos puesto, o la mayoría nos hemos puesto, dependió mucho de esa colaboración entre lo público y lo privado de agencias de investigación que ahora están amenazadas por este conflicto, ¿no?
Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por esta colaboración y preguntarte nuevamente, ¿cuándo es la fecha del Mundiacult que se realizará aquí en nuestro país?
Es 28, 29 y 30, por ahí, si mal no recuerdo, de septiembre. La sede aún no está, entiendo, acordada, pero sí será finales de septiembre. Es una cumbre mundial, es el evento cultural del año. Yo espero que no sea un evento declarativo, no sea un evento antropológico. Yo quisiera ver que se mojaran más los zapatos, las instituciones, la diplomacia, y avancemos hacia lo verdaderamente importante, ¿no? Y no nos quedemos en lo declarativo, pues si no nos van a dar otra definición de cultura para otros 40 años.
Exacto. Bueno, pues esperemos que sea una buena jornada esta de Mundiacult y esperemos también que nuestro país dé buenas señales en torno a la cultura de aquí a septiembre. Te agradezco muchísimo, Carlos.
Hasta luego.
Muchísimas gracias. Bueno, Carlos Lara, él es nuestro analista de la comunicación y la cultura, y bueno, pues su sección de hoy, la cultura, como salvoconducto, le agradecemos mucho. Y bueno, aquí también nos llega un comentario de Pilar Herrera, también dice, magnífica intervención de Carlos Lara, le envía un saludo enorme. Y bueno, pues nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica, una visión al mundo del arte.
Un muchacho desconocido, de abril el paso y la cadencia, vas dejando tu sombra como alfombra de primavera, y apresuro mi paso, caminando a tu lado, un invisible brazo apoyo en tu hombro tan lejano. Pero qué viejo el paje, dirán los que me vean caminando a tu lado, anónimo dichoso, camino junto a ti, emparejando edades, reinos y pasos. Poema de Guillermo Fernández.
Bien, y seguimos aquí en Polifónica y están con nosotros los poetas y ensayistas Ernesto Lumbreras y Jorge Esquinca, a quien me da mucho gusto saludar esta mañana. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días.
Cecilia, buenos días. Jorge, gusto saludarlos.
Jorge, buenos ¿cómo días. Estás? Buenos días.
¿Qué tal, Cecilia, Ernesto? Buenos días. Saludo al auditorio.
Muchas gracias por acompañarnos en este programa y sobre todo muchas gracias por invitarnos a estas actividades que tendrán con motivo, bueno, pues de rendir homenaje, un recordatorio, pues sé que con mucho cariño al poeta Guillermo Fernández. Me gustaría que comenzáramos platicando sobre el autor, el traductor. ¿Quién quisiera comentarnos, compartirnos un poco de pues lo que fue su trayectoria y lo que fue su obra?
Bueno, si quieres puedo platicar un poco, Cecilia, acerca de este querido amigo, maestro de generaciones, sin proponérselo serlo específicamente, pero también hablar sobre todo de la importancia de su trabajo, principalmente en dos ámbitos, el ámbito de la creación poética y en el ámbito de la traducción literaria. Como poeta, Guillermo Fernández nos dejó una obra redonda, interesantísima, que no por ser redonda era una obra cerrada, era una obra que todavía estaba en proceso y quizá dando algunos de sus frutos más entrañables en el último grupo de poemas que tituló Arca y que dieron pauta para que así se titulara el volumen de su poesía reunida que en 2010 publicó la Secretaría de Cultura y que él alcanzó a ver publicada y asistir a Guadalajara a la presentación de este volumen, fue asesinado, como ya lo comentaremos y muchos de los lectores de Guillermo lo saben, 2 años después, en 2012. Esa obra espera todavía a muchos lectores y estamos seguros que les depara más de una sorpresa y más de un pensamiento reflexivo, entrañable en torno a lo que un poeta fue creando a lo largo de una larga y productiva vida. Pero también, por supuesto, su labor como traductor, como el gran traductor, el más importante traductor de la literatura italiana a nuestra lengua. Nadie en ninguna otra época, en ningún otro país de lengua castellana había traducido tanto y tan felizmente como lo hizo Guillermo a lo largo de su vida. Obras fundamentales para el conocimiento de la literatura italiana, poesía, cuento, novela, ensayo, que fue publicando con una constancia increíble y con una absoluta solvencia como traductor de la lengua española y con el manejo de nuestra propia lengua. Esa es una obra que todavía espera ser catalogada, ser rescatada y ser difundida entre nosotros. Pero se conoce quienes hayan leído, quienes tengan el gusto por la literatura italiana, estoy casi seguro que los libros que tienen en sus manos, los libros a los que acuden, deben de ser traducciones de Guillermo Fernández. Entonces, bueno, como puedes ver, como puede escuchar el auditorio, es una obra riquísima que pues está ahí al alcance todavía de muchos lectores.
Y ahorita en un momento platicamos sobre esta otra parte que tiene que ver con el, pues, en qué van algunas de sus obras, si se han rescatado o no se han rescatado. Pero primero me gustaría platicar, no sé, Ernesto, si nos puedes contar, publicas un artículo en Confabulario en El Universal, precisamente sobre Guillermo Fernández, y cuentas en esta primera entrada, en esta primera parte, el momento en el que él decide dejarlo de alguna manera todo para dedicarse específicamente a, bueno, a las letras y específicamente a la poesía.
El micrófono está apagado, Ernesto.
Okay.
Gracias. Sumar a lo que dice Jorge Esquinca, esta historia de Guillermo Fernández respecto de su vocación como traductor, nos la cuenta de una manera muy cercana en el último capítulo de su autobiografía que publicó el Fondo de Cultura Económica bajo el título de Este. A la edad de 45 años, Guillermo decide hacer un plan de vida, los próximos 10 años, pasar un año en Italia y un año en México. En México fue un publicista pues reconocido en esa época, y bueno, todavía actualmente el nivel de vida de un publicista podría permitir un plan como el que Guillermo Fernández esbozó y llevó a la práctica en 1975. Entonces, esos 5 años en Italia de algún modo formaron en las aulas, pero también, como él mismo lo dice, en la calle, en el parlare cotidiano, a este extraordinario traductor, que también una encomienda que tenemos sus alumnos, sus amigos, es ordenar, ¿no?, esa bibliografía, ¿no?, en dónde se publicó, si se pueden volver de algún modo a hacer una colección, como en algún momento la Universidad Veracruzana hizo esa colección de Sergio Pitol traductor. Sería un proyecto pues muy apetecible para una universidad, para una institución cultural, ¿no? El proyecto de Pitol, no sé, abarcaría unos 30 títulos. Yo estoy seguro, Jorge, Ceci, que el de Guillermo serían, no sé, Jorge, 60, 70 títulos, ¿no? Entonces, sí, hay mucho por hacer, y estoy seguro que la Secretaría de Cultura de Jalisco fue Premio Jalisco en algún momento del historial de este premio, la misma Universidad de Guadalajara, como otras instituciones que cobijaron estos proyectos de Guillermo Fernández en vida, la UNAM, ahora la Secretaría de Cultura del Estado de México. Si se agrupa, como se agrupó en algún momento ese proyecto de Sergio Pitol, ojalá que pronto, Jorge, hagamos algo parecido, ¿no? 60, 70 títulos de Guillermo Fernández traductor.
Por lo menos, ¿verdad? Sí, yo creo que deben de ser bastantes más, pero vamos pensando que en principio esos números nos hablan de la cantidad de trabajo que espera ser rescatado y vuelto a poner en circulación, ¿no? Porque hay muchos de los libros que tradujo Guillermo que deben de estar agotados y ya fuera de catálogo en algunas de las editoriales que lo fueron publicando.
Y en este caso también sabemos que algunas de sus, estaba trabajando al momento de su asesinato, estaba trabajando también en piezas, en obra, y este material, ¿se tiene conocimiento dónde quedó, dónde está, si se puede rescatar? Tenemos que decir que Guillermo Fernández fue asesinado un 29 de marzo del año 2012, y me gustaría, pues, si nos pueden contar un poco como de este material que saben que está por ahí, pero no se sabe exactamente dónde.
Pues no sé, Jorge, tu opinión. Claro, estamos a la espera de que las autoridades judiciales del Estado de México entreguen el inmueble que ha estado en resguardo judicial por 10 años. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, su biblioteca, papeles, posiblemente cartas de Mario Luzzi, cartas de Piero Vigonjari, el tema de su computadora, me imagino que también su computadora también fue sacada, no sé si se pueda entrar a ese disco duro y ver sabíamos de viva voz de Guillermo Fernández, que iba ya muy avanzado su traducción de la poesía completa de Mario Luzzi. Hernán Bravo me confió que Guillermo entregó al Fondo de Cultura Económica algo así como 1.200 páginas de su proyecto de vida, ¿no? La traducción de la poesía italiana, 700 años de poesía italiana, ¿no? De Dante al siglo XX. Eso, pues, no sé si existe, si lo entregó en físico, si lo entregó en un disquete. Es una investigación que, bueno, también otro de los pendientes que tenemos, Jorge.
Sí, así es. Hay que, sondear en los archivos del Fondo de Cultura Económica, que muy probablemente tengan por ahí una copia de ese manuscrito que sí sabemos que efectivamente Guillermo entregó a quienes entonces tenían a su cargo el área de literatura de la editorial mexicana, de la institución mexicana. Y bueno, para quien no lo sepa, Ceci, Ernesto, hay que contar que el inmueble es la casa de Guillermo, donde fue asesinado en el transcurso de la noche del 29 y el 30 de marzo de hace exactamente 10 años. Desde entonces nadie ha podido entrar a su domicilio y por eso tenemos todos pues la gran inquietud que hemos manifestado a lo largo de todo este tiempo, no es la primera vez que lo hacemos, la importancia no solamente de esclarecer el crimen, lamentablemente, como se suma a los muchísimos episodios tristes que hemos vivido en años más recientes y que sin duda en el Estado de México pasa a ser uno entre tantos más. Pero la importancia de que sea liberada su casa, que se nos permita a los amigos y a sus familiares tener acceso a lo que todavía se encuentre ahí, que como dice bien Ernesto, serán sus libros, sus discos, ¿sí? Guillermo era un apasionado de la música clásica, de la ópera, y por supuesto sus cuadros, ¿no? Tenía algunos cuadros importantes, entre otros pintores de Francisco Toledo, por ejemplo, recuerdo uno muy particular, y claro, el disco duro de su computadora, donde seguramente encontraríamos un tesoro de este trabajo que menciona Ernesto y muchas cosas más.
Bien, y entonces sabemos que tienen una serie de actividades, están planeando una serie de actividades para pues todo el año prácticamente. Mañana en Toluca va a tener cita una lectura y habrá otra aquí en Guadalajara. Me gustaría que nos compartieran de las lecturas, pero también un poco más sobre los planes que tienen para hacer rendir este homenaje a lo largo de este año.
Ceci, la lectura en Toluca es el día de hoy, en la tarde, en no me acuerdo el nombre de la biblioteca, Jorge, pero es en una biblioteca.
¿Tú lo sabes, Jorge? Es mañana, Ernesto.
¿Ah,
es
mañana?
Mañana martes 29. Sí, en la biblioteca Leona Vicario de Toluca. Y es una lectura en la que van a participar alumnos, amigos de Guillermo Fernández, que asistieron a los talleres que estuvo impartiendo durante los últimos años de su vida, que residió en aquella ciudad. Poetas, alumnos, amigos. Guillermo, muy pronto, cuando se fue a vivir para allá, después de residir muchos años en la Ciudad de México, pues se dedicó a formar a poetas y a compartir con los interesados en los idiomas su pasión por la lengua italiana. Y creo, si bien no un demasiado numeroso grupo de seguidores y de confidentes, sí un grupo de gente muy entusiasta que lo siguió hasta los últimos días y quienes se están encargando de organizar allá esta lectura colectiva homenaje en la que van a participar pues alrededor de 15 escritores, amigos, con tertulios de Guillermo, como lo haremos acá en Guadalajara el jueves próximo.
Para el jueves próximo va a ser aquí en el Ex Convento del Carmen. ¿Quiénes participan, Ernesto?
Sí, aceptó muy entusiasta y cómplice la Secretaría de Cultura, su secretaria Lourdes González, y será efectivamente en el patio del Ex Convento del Carmen a las 6 de la tarde, y en orden alfabético están anotados Luis Vicente Aguinaga, Luis Armenta Malpica, Silvia Eugenia Castilleros, Juan José Doñán, Jorge Esquinca, Lourdes González, Mario Heredia, Luis Alberto Navarro, Luis Fernando Ortega, Víctor Ortiz Partida, Javier Ramírez y Carmen Villoro. Creo que habrá tiempo, hago la invitación, de algún modo nos podemos organizar in situ, para algún lector de Guillermo que de pronto, de bote pronto, quiera leer un poema, pues acomodaremos la presentación para que también sume su voz a este homenaje que le queremos hacer, amigas y amigos de Guillermo Fernández.
Muy bien.
Sí, por supuesto, tendremos ese micrófono abierto al final de la sesión en la que participaremos quienes acaba de nombrar Ernesto, para que los lectores de Guillermo se acerquen y compartan desde un recuerdo, un poema, porque la idea es leer poemas de él y traducciones de suyas. Hay quien quiere, por ejemplo, también leer un párrafo de su magnífica autobiografía, y entonces, bueno, todo se vale. Por supuesto que habrá el indispensable tequila, que era con mucho la bebida predilecta de Guillermo.
Muy bien, y bueno, sabemos que tendrán actividades también durante el año, igual iremos platicando poco a poco de ellas, nos dará gusto saber, conocer cuáles serán para rendir este homenaje, y también preguntarles si nos pueden, para nuestro auditorio, recomendar algún libro en particular que ustedes deseen, y también ¿por qué leer a Guillermo Fernández?
Pues yo paso el consejo y la oportunidad. En la librería Mariano Azuela del Fondo de Cultura Económica hay todavía muy pocos ejemplares de la poesía reunida de Guillermo Fernández, este que está mostrando Jorge Esquinca, Arca, que es más completa que Exutorio, que también se puede conseguir la reunión de la poesía Guillermo en el Fondo de Cultura Económica, pero Arca por 50 pesos, una edición que en el mercado, no sé, costaría 500 pesos, 50 pesos. Hay pocos ejemplares en la librería Mariano Azuela, que está a un costado, bueno, que está en el convento del Carmen. Entonces, hecha esa invitación para que adquieran la poesía reunida, la reunión más completa de la obra de Guillermo Fernández.
Bien. ¿Jorge?
Está hecha la invitación. Creo que vale muchísimo la pena, y sobre todo a este precio realmente increíble, ¿no? Un libro encuadernado en pasta dura, con un muy buen papel, con un excelente diseño de cajas tipográficas, etcétera. Y bueno, por supuesto que le hace honor al contenido, a los poemas de Guillermo. Anticipo solo que en la Ciudad de México se está preparando para el mes de octubre, que sería el mes en que Guillermo estaría cumpliendo 90 años, un coloquio internacional que será dedicado a su memoria. Y para avanzar un poco en las cosas que sucederán a lo largo del año. Y nosotros, Hermanos Santa Editores, también estamos preparando una antología, si bien no muy voluminosa, sí una antología selecta de poemas y traducciones de Guillermo, con algunos testimonios también de sus alumnos y de sus amigos. Creo que leer a Guillermo Fernández va a ser una aventura para quienes no conozcan su poesía, una aventura del pensamiento, una aventura del espíritu, una aventura del deseo también, que está siempre presente a lo largo de su obra.
Muy bien, bueno, pues ahí está entonces esta invitación a leer al poeta, al traductor, y también la lectura que se llevará a cabo aquí en Guadalajara, en el Ex Convento del Carmen. Les agradezco muchísimo Ernesto Lumbreras, Jorge Esquinca, muchísimas gracias por estas palabras y bueno, también Ernesto, gracias por grabarnos los poemas que estamos transmitiendo de Guillermo Fernández, que estaremos transmitiendo el día de hoy y también el próximo miércoles. Y gracias por la lectura y la selección. Les envío un enorme abrazo.
Gracias.
Abrazo, Ceci, gracias a ti.
Muchísimas gracias. Nosotros vamos a escuchar otro poema de Guillermo Fernández en la voz del maestro Jorge Esquinca.
Compromiso histórico. El aire de la sala, también el de la sala, parece estar de fiesta. Sonríe y se tropieza con los muebles, se siente en un sillón atolondrado, husmea tu aroma de sudor benigno, de grasa que aún ayer andaba ronroneando. La sala tiene un pacto con esta primavera. Sobre los muros crecen los jardines colgantes, olorosos a máquinas y a eléctricos esmaltes, a mugre enamorada, a pies brunos y leales, a un par de calcetines. Pero estoy triste. Sé que ha sido una noche enjardinada por la flor de un día, y repito tu nombre imaginario, seguramente imaginario, por ver si en este invernadero la primavera me devuelve esa flor encarnada y taciturna. Poema de Guillermo Fernández.
Combinaciones fónicas sonoras.
When the lake's on fire with all the world's desires, when he shakes the stars above, when we lose the ones we love, when the seasons lose their grip, when the tightrope walker slips, I'm counting all the possibilities. When the past becomes the now, when the lost becomes the found, when we fall in love with war, when the angel fucks the whore, when the road we travel on takes us back where we came from, a million kinds of possibilities for dancing on. Thank you.
Seguimos en Polifónica y nos enlazamos con Lizy Castro. Ella es poeta y es una de las coordinadoras de este proyecto de poesía Inubicables. Lizy, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Ceci, muy bien. Buenos días a toda la auditoría y a ti, los colaboradores.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría que nos platicaras brevemente qué es Inubicables.
Mira, Inubicables es un proyecto poético que tenemos ya casi 2 años. Iniciamos en medio de la pandemia, como tantos otros, y con la necesidad de difundir la poesía, nuestra creación. Somos 8 poetas emergentes de Jalisco, básicamente, y tenemos redes sociales. Nuestro principal proyecto es hacer videopoemas, incursionar con la imagen, el sonido y la letra, ¿no? La poesía. Eso somos Inubicables.
Bien, y pues nosotros celebramos con ustedes el lanzamiento de este sitio web, inubicables.com. Nos da muchísimo gusto que este esfuerzo pues vaya derivando y vaya creciendo y que ahora esté pues de alguna manera reunido en una página para poderla consultar. Cuéntanos de este sitio web.
Así es, justo pues dando seguimiento y creciendo a nuevos proyectos que se vienen este 2022 que vamos trabajando. Uno de ellos que nos pusimos el reto desde el 2020 era armar un sitio web a modo de ayudar a la difusión, además de las redes sociales, complementarlo con este. Y pues ahí podrán encontrar los enlaces a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales, encontrarán quiénes somos, lo que hacemos. Algunos de nosotros tenemos publicaciones impresas en físico y digital, también podrán encontrar ahí de nuestra autoría y obra de colaboradores y poetas que han dado su trabajo para que lo podamos difundir. Entonces, estamos lanzándola y a la par de promover la página, estamos lanzando una convocatoria Inubicable para que poetas y el público en general nos envíen un texto para publicarlo dentro de la página, difundir su trabajo, su obra, y los seleccionados estarán dentro de la página y los 5 mejores de estos seleccionados les produciremos un videopoema que difundiremos en la página y en las diferentes redes sociales que tenemos.
Muy bien, ¿quiénes pueden participar y más o menos algunos de los requisitos de que tiene que tener estos envíos de los poemas?
Estamos muy abiertos, la convocatoria es abierta, no importa la edad, tampoco la nacionalidad, eso básicamente tendrían que nada más enviarnos a nuestro correo electrónico, que es muy sencillo, inubicables@gmail.com, un archivo Word o Docs, con tipografía Arial, 12 puntos, espacio sencillo. Dentro de ese mismo archivo tendrán que ponernos una pequeña semblanza, contarnos de quiénes son, y con eso están ya participando.
Muy bien. Bueno, pues la parte de Inubicables tiene que ver mucho con la imagen. Me gustaría que nos contaras cómo hacen este trabajo. Finalmente la poesía es, bueno, un territorio rico en imágenes y aparte ustedes hacen los videopoemas. Entonces, cuéntanos un poco de este trabajo, este reto de traducir a lo visual la obra de los poetas.
Es un reto, como bien lo mencionas. Tratamos de ser fiel a la emoción, más que a la imagen tal cual. Está impresa ya en las letras que nos da el poema mismo. Pero también estamos fieles a esa emoción, ¿no? Y tratamos de hacer esa conexión entre los... También interviene la sonoridad, ¿no? Buscamos también que esté acompañada la palabra con el sonido, con el ritmo mismo del poema. Y a la par buscamos imágenes que nos remitan a la emoción que nos está dando la poesía, ¿no? Ese es nuestro trabajo, lo hacen fielmente y con contundencia la poeta Gabriela Sepúlveda, que es una de las Inubicables, junto con el poeta Noel Cepeda. Están haciendo ellos el trabajo visual y auditivo, sonoro, y todos los demás intervenimos también con la selección de imágenes, ellos hacen la producción como tal, y los demás aportamos y compartimos para que se puedan hacer en conjunto los videopoemas.
Muy bien, bueno, pues el proyecto va creciendo, nos da mucho gusto, como lo mencionaba hace un momento, tienen página, y también me gustaría preguntarte qué sigue, porque llegaron ya a una de sus metas, que es tener este espacio. ¿Tienen algún otro reto planeado próximamente?
Pues estamos trabajando en un libro colectivo, es un proyecto que estamos tratando de hacer con un ejercicio experimental. Sería impreso y también digital. Ya les contaremos en redes sociales más adelante. Estamos trabajando en ello entre nosotros. Como te comentaba, somos 8 poetas. Entre ellos están ya los dos que mencioné. Está Fabiola Lisset, está Renata García Rivera, está Gabriela Camberos Luna, Beth Guzmán Lima, está Cintia Centeno también y yo. Y bueno, también comentarles rapidísimo que la convocatoria está abierta hasta el inicio del 21 de marzo, conmemorando también parte de las celebraciones del Día de la Poesía, y cierra el 21 de abril, entonces todavía tenemos bastante tiempo. Ya hemos tenido, ya hemos recibido algunos, bastantes propuestas muy interesantes, muchas de ellas. Entonces, pues los invitamos a todo el auditorio a que sigan enviando y nos envíen su propuesta poética.
Perfecto, entonces ahí está la invitación y más información en sus redes sociales y en su página, inubicables.com.
Es correcto. Así es, Ceci, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Liz, y que tengas un excelente día. Hasta luego.
Hasta luego, igualmente.
Bueno, pues Lizy Castro, poeta y una de las coordinadoras de este proyecto de poesía Inubicables. Y ahí está también la invitación a participar de esta convocatoria. Nosotros llegamos al final del programa. Nos despedimos. Que tengan un excelente lunes, un excelente inicio de semana. Yo soy Cecilia Fernández. Nos escuchamos el miércoles. Hasta luego. I'm standing on the stage. I'm working in a restaurant. I make a deal. And I'm singing to the microphone. The river rises up and flows above the interstate, beyond the schools and shops. How far? There's no way to communicate.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.